Buenos días. Partimos con el himno de la Copa América. Por fin podemos hablar algo distinto.
Que nos gusta los dos.
Sí, empieza una fiesta en Chile. Después de tanto drama, tanto cuento malo, con las bolsas subiendo, todo para arriba. Así que lo único que hay que preocuparse es del fútbol.
24 días de pasión.
Son 24 días de pasión, 4 semanas, como un mundial. Yo hoy día tenemos un entrevistado, nada que ver, pero María Blanco es de España.
Macho.
La estupenda María Blanco, doctora en ciencias económicas y empresariales.
Jolines.
Y le vamos a hacer una prueba de fuego y le vamos a preguntar si es que sabe que existe o no la Copa América.
Y le vamos a preguntar cuál es la, si sabe cuál es la roja.
La roja.
Dijo a uno que dice que España.
Y no, si... pues es que la roja es España.
No, pues la primera roja fue chilena, lo que hace que ellos salieron campeones y nos quitaron el nombre, pero la verdadera roja es la nuestra.
¿Sí?
Claro, después ellos tuvieron un poquito más de éxito, nos usurparon el nombre.
Bueno, y estamos con este himno que la gente dice que es malo, pero yo lo estoy encontrando bueno, fíjate.
¿Ten ganas de bailar?
Menos un poco ganas de bailar.
Un trencito.
Sí. Sí, está como... Es como un chayán, como la raíz cuadrada de chayán.
Sí, un chayán desde.
El chayán GL. ¿Ah?
Y Lili.
El L.
Este sin vidrio eléctrico.
Sí, así que... Sin aire. Pero no está tan mala, o sea, no...
Hemos tenido mejores...
Lo han criticado bastante y...
Pero Noche Brujas es el grupo de moda. Le gusta mucho a... Ah, es solo el vocalista,
Se apitutó nomás el vocalista, dejó fuera el grupo. ¿Ah?
Pero muy de moda.
Sí.
Este es el que tocó el matrimonio de Vidal.
Bueno, hoy día estamos, como les comenté, vamos a hablar de Europa, que ha estado moviendo mucho los mercados. Así que vamos a estar con una opinión desde primera línea. Desde España. El Nikkei, como les comenté, todas las bolsas para arriba. El Nikkei subió un 1,68%. El Hang Seng de Hong Kong subió un 0,83%. La bolsa china subió un 0,31%. Dicen que Liberty Seguro afina últimos detalles antes de cerrar la compra con Penta Security. BBVA analizaría oferta por las filiales que acaba de poner en venta el banco británico HSBC en Brasil y Turquía. Y la déjate la música nomás, Chucky, ¿no? La gestora de fondos PIMCO estima que la Reserva Federal de Estados Unidos inicie el alza de tasas en septiembre. Señor director, ¿cómo nos va a ir hoy día? Que es lo principal que yo le quería preguntar.
Yo no sé cómo nos va a ir, pero quiero que nos vaya bien. Quiero que ganemos porque nos sacamos la presión de inmediato. Creo que Chile la tiene muy difícil cada vez que entra de favorito. Y no sé si somos el favorito, yo creo que no. Pero cuando Chile tiene que responder a estos carteles, se le hace más difícil, ¿eh?
Sí.
Aunque en los últimos mundiales hemos sorteado al menos siempre la primera etapa respondiendo a ese cartel, y qué mejor que el último mundial de Brasil, cuando partimos en el debut ganándole a los campeones mundiales. Después nos toca nuestra bestia negra, que es Brasil, que ojalá no nos crucemos, aunque sería una linda oportunidad de revancha.
¿Quién es para ti el mejor jugador de Chile?
Alexis, sin duda. Alexis, Vidal y Medel. El resto son buenos jugadores.
Ahí te voy a dar la contra.
Ellos, y Bravo quizás.
Para mí el mejor es Valdivia.
Valdivia, yo siento que es un gran jugador, es distinto, como dice.
Dice que a una empanada le pusieron la valdiviana.
¿A quién?
A una empanada. A la empanada de loco.
Es que va por ahí la cosa. Yo creo que es de momento, ¿eh? No es un jugador permanente.
Yo creo que es el jugador que puede marcar la diferencia.
Pero a mí me gusta cuando los técnicos dicen es distinto.
Es distinto. Y es distinto. Puede marcar la diferencia, puede dejar un jugador solo. Dice que va a jugar de nueve mentiroso, esa cuestión no me gusta nada. Bueno, vamos a ver cómo para el equipo el señor Sampaoli. Ojalá nos vaya bien. Fuerza desde este programa financiero. Apostamos por ellos. Los apoyamos, como dice el director.
Y es muy bueno para los mercados esto, si Chile gana, porque hay más ganas y más optimismo. Al día siguiente la gente se levanta con una una sí, marraqueta distinta por
el, el croissant
es el una doblada más rica. Un croissant.
El pan de huevo está más fresco todo. Exacto. Bueno, vamos a seguir con el tema también del WhatsApp que tenemos, porque todos los que quieran hacer comentarios, preguntas a nuestro entrevistado, les digo de verdad que la que tenemos María Blanco en un rato más es muy, muy, tiene mucha sapiencia en el tema europeo, más encima la estuvimos googleando y tiene muy buena pinta. El WhatsApp es el +569 61 62 37 01. Ya, sácate la Copa América, Chucky, porque ya no, ya es mucho, ¿no? +56 96 16 23 701.
Ah, repítelo, repítelo mejor.
+569 que lo 61 62 37 01, el WhatsApp de este programa Información Privilegiada. Entonces, muy bienvenidos, siendo las 9.011, vamos a saludar a nuestros queridos auspiciadores. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Consulte su expectativa, consulta a sus especialistas expertos en inversiones financieras y clientes de alto patrimonio. Diversifique su riesgo y acceda a una plataforma global. Puede contactarlo a través de su página web www.smcc.cl.
Y no nos cansamos de decir esto porque es absolutamente cierto. Si estás buscando una casa con los beneficios de un departamento, o un departamento con los beneficios de una casa, entonces sin duda estás buscando un Depto Casa de Almagro. La comodidad y la tranquilidad de vivir en un exclusivo departamento de dos pisos con jardín privado de una casa. Los nuevos Depto Casa de Almagro, lo mejor de dos mundos, sí existe. Conozca más en almagro.cl/deptocasa. Almagro, calidad por dentro y por fuera.
Bueno, el único evento deportivo no es la Copa América, también hay una importante carrera de endurance que se llama, que es las 24 horas Le Mans, una de las carreras.
Y compatible con la Copa, porque son horas distintas.
Más famosas del mundo, no, pues segura 24 horas.
Está bien, pero tú puedes ensartar.
Ah, sí.
Absolutamente. La puedes ver.
La puedes ver en paralelo, digamos. Ah, sí. Bueno, para eso tiene un evento todo el día sábado 13 en el Porsche Center. Usted tiene que inscribirse en www.porschelemans.cl para ir con sus niños, con su familia, con la señora también si quiere, a ver transmisión de la carrera, simuladores, venta especial de Porsche, tanto autos usados como nuevos. Y hay algún vituperio también podrá probar los Porsche en la, con los test drive de toda la gama. Así que inscríbase ahí en www.porschelemans.cl.
A ver, buen vituperio, dices tú.
Sí, no, no, Porsche no falla.
Ya, pues. Esta también te gusta mucho a ti. María Gracia Supercasó. Ha viajado por el mundo gracias a su tarjeta de crédito Santander Lampaz. Hoy está feliz porque lo que ya es bueno ahora es aún mejor. Se cambió al plan Santander Lampaz, con el que acumula kilómetros por cosas simples como sacar plata en cajeros automáticos o hacer transferencias.
Todos tuvimos algún momento en el cual necesitamos algún consejo al momento de ser padre, de comenzar nuestra vida laboral o de iniciar un desafío. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica Seguros de Vida, un buen consejo siempre.
Saxon, la lana de premium que marca tendencia en el mundo y que Brooks Brothers trae esta temporada. Lo hemos visto nosotros dos, son estupendos suéteres, maravillosos, con los que uno tira mucha pinta. Conocido como la lana de oro, este exclusivo material
es arreglan a cualquiera.
Incluso nosotros. Este exclusivo material es liviano, suave, esponjoso y súper fino. Características únicas entre las lanas premium. Esta temporada Brooks Brothers sorprende con suéteres de 8 colores y con la calidad que distingue a la marca desde 1818.
Y que de un negocio le falte fibra óptica de Entera Empresas es como que a tu restaurante le falte los mejores platos. Que no te falte lo esencial, cámbiate a telefonía fija más internet fibra óptica de Entera Empresas. Contrátalo con un descuento especial al 600-3600-030 y conoce más en entel.cl/loesencial, Entel Empresa. Vamos a las noticias. Ya hay gente mandando WhatsApp, eso sí, que te digo que está preocupada porque si es que le da mal a Chile, ¿qué va a pasar con el gobierno? O la... Bueno, la presidenta va a ir al estadio.
Va a ir y es un lindo desafío para ella, ¿eh? Sí. Vamos a ver cómo la recibe el público.
Que la reciba con mucho respeto la presidenta, así que...
Totalmente,
por favor,
de acuerdo.
Aplauso a la presidenta, nada de pifia.
Al menos cuando la nombren, oírla con respeto.
Exactamente. Y también el himno ecuatoriano, también que lo respeten, demostremos...
Y cualquier equipo.
Demostremos que somos los chilenos, somos caballeros y no somos ordinarios. Ya, vamos entonces a la noticia, señor director. Liberty Seguro afina últimos detalles antes de cerrar la compra de Penta Security. Este proceso daría vía a la mayor compañía de seguros generales en el país, que podría concentrar el 16% de las primas del mercado y permitirá al nuevo gerente general Carlos Ricci concretar una de las metas impuestas por la matriz, crecer en Chile.
A partir de hoy, el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, publica un nuevo producto de medición coyuntural, el Índice de Inventarios de la Minería del Cobre, cuyo objetivo es medir mensualmente la evolución de los inventarios, contribuyendo con ello al análisis coyuntural y la medición de la actividad económica del sector minero.
Enersis acudió ayer a la Fiscalía Nacional Económica a detallar el organigrama funcional que une la operación de la italiana Enel en Chile. La FNE mantiene una investigación en contra del grupo chileno por el eventual incumplimiento de la resolución 667, que busca evitar una integración de los negocios de generación y distribución dentro del holding.
Y más que evitar, incluso, esa resolución es tan dura que les prohíbe integrarlo, y ese organigrama funcional generó el interés de la Fiscalía de verlo, porque pareciera que hubiesen cosas juntas. Bueno, y en un ejercicio que sigue los pasos efectuados por Codelco, la empresa nacional del petróleo ENAP, inició una revisión de sus cuentas para analizar si se han hecho o no contratos con personas expuestas políticamente, a fin de transparentar su situación ante la opinión pública y el mundo político. Una auditoría interna encargada en marzo por el directorio de Endesa, además, arrojó como conclusión preliminar que la empresa realizó pagos irregulares para campañas políticas por 200 millones de pesos entre 2010 y 2015. Y esto generó ayer que Endesa emitiera una declaración en la que dice que renuncia a tener actividades de lobby.
¿Sí?
Sí, curiosa la declaración, a ver qué es lo que entendemos al final, qué es lobby. Porque cuando se reúnan con un ministro para intentar presentarles un proyecto de generación, no sé cómo lo van a llamar, actividad informativa. Es curiosa la declaración.
Sigue el goteo. Yo esta cuestión daría la orden de transparentar todo de una vez. ¿Ah, o no?
Lo hemos dicho tanto aquí.
Sí, lo venimos diciendo hace rato. BBVA estaría analizando hacer una oferta por las filiales que acaba de poner en venta el banco británico HSBC en Brasil y Turquía. No son operaciones fáciles. Lo vamos a mirar y si se da la oportunidad, las haremos, dijo Vicente Rodero, alto ejecutivo del Banco Español.
Y la agencia de calificación Standard & Poor's mantuvo la calificación de la deuda emitida por Estados Unidos en sobresaliente alto y también ratificó la previsión a largo plazo como estable. Esta agencia citó la diversificación y la resistencia de la economía americana como principales factores para mantener la alta calificación.
Según Bloomberg, Alemania podría estar satisfecha con que Grecia se comprometa a llevar a cabo al menos una de las reformas solicitadas por los acreedores para abrir la puerta a los fondos de rescate. Entre ellas se cuenta un alza de impuestos, la venta de activos estatales y la rebaja de las jubilaciones. Por su parte, el Eurogrupo estima que aún es posible cerrar un acuerdo con Grecia antes de la próxima reunión de ministros de Economía de la Eurozona del 18 de junio en Luxemburgo.
Y por último, uno de los temas con los que abríamos el programa de hoy, la gestora de fondos PIMCO estima que la Reserva Federal de Estados Unidos inicie el alza de tasas en septiembre, pero será un proceso lento que tardará varios años. Si la Fed logra estabilizar la inflación a su meta de 2%, entonces el Banco Central debería llegar a una tasa neutral entre 2 y 2,5% dentro de un par de años, informaron expertos de la compañía gestora.
Bien, gente mandando WhatsApp, hay un señor acá, Carlos Murat, que es como un profesor bandera. Estimados, por favor, vituperio significa desprecio, me dice. Popularmente y solo en Chile connota una comida o cóctel. Bueno, eso es lo entonces, que va a haber en el evento.
O sea, está correcto entonces, en la acepción para Porsche. Chile. Sí, yo me imagino un vituperio, cositas ricas para comer y para tomar.
Gente preocupada por el encuentro de la presidenta con Jadwe. Y gente que manda.
Es una foto complicada hoy día esa.
Saludos. Bueno, Marmot for Life, vestuario y equipamiento outdoor de alto rendimiento. Visítanos en nuestras tiendas Marmot Parque Arauco y portal La Dehesa o marmot.cl. Marmot, más de 40 años liderando el mercado outdoor. Y que tu jubilación sea lo que esperas depende de ti. Infórmate ahora sobre la forma de mejorar tu pensión en afphabitat.cl y contrata tu APB, así podrás decir: Habitat me explicó y yo ahorré. Perdón. Toda la información de los principales mercados financieros y los mejores datos para comenzar cada mañana están aquí. Por eso tenemos una buena inversión que recomendarte. Aprovecha el 2x de Roderick Krauss y por solo 49.900 encuentra un anteojo para cada momento. Solo en ópticas Roder y Krauss. Estamos en línea con nuestra entrevistada, María Blanco. Muy buenos días, María, acá.
Buenas tardes para ti,
María.
Muy
buenos días, ¿qué tal?
Buenas tardes ya.
Por la tarde, sí.
Ya. Tenemos 5 horas de diferencia a esta hora con Madrid. Bueno, siempre a la misma hora, pero son entonces las 2:30. 2:25.
Exactamente.
2:25 de la tarde.
2:22.
Hora de tapas.
Efectivamente. Sí, ya va siendo hora de comer algo, ¿no?
Sí.
Coger puertas.
María, bueno, estamos conversando con María Blanco, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. María, todo ha girado en torno últimamente a lo que esté pasando con Grecia. Actualízanos un poco de lo que está pasando ahí y cómo lo ves tú.
En España, en concreto, en Europa, porque tenemos el ambiente revuelto en diferentes niveles.
¿Ya?
Me preguntaba si se refieren al panorama español, al panorama griego,
si
al panorama
europeo. Si quieres, partamos de lo de Europa, pero a partir de lo que está ocurriendo en Grecia y cómo eso está contaminando la actividad en la eurozona.
En la eurozona. El problema de Grecia es que se está alargando tanto que no se confía exactamente en la posibilidad de un pacto real. Hay un tira y afloja entre, sobre todo, Merkel y Tsipras, los cancilleres de Alemania y de Grecia. Van cediendo de a poquito. Por un lado, Tsipras está claramente ya traicionando a su electorado. Merkel está ya aceptando, Merkel y el resto de los países europeos, que son quienes estamos financiando el rescate griego. Se está aceptando la principal reclamación, que es en que no se ajusten las pensiones, porque sería socialmente muy doloroso para Grecia. Cada día nos despertamos con el titular de inminente pacto, pero llevamos un mes con un pacto inminente que nunca se cierra, con actitudes encontradas de dureza por parte de la eurozona y de cierta chulería, de cierta una sonrisa irónica por parte de las autoridades griegas, y eso que ya han quitado a Varoufakis, ¿no? De las conversaciones, que era la pieza más dura, ¿no? Tsipras sigue dando pasos hacia atrás, y por honestidad ha propuesto o está contemplando la posibilidad de, una vez que se firme el pacto, plantear un referéndum para que sus electores no se sientan excesivamente traicionados, ¿no? No hay excesiva confianza tampoco en que el 18 de junio se pueda firmar un acuerdo y se termine de o se pague lo que se le debe al Fondo Monetario, y que es bastante, ¿no?
María, ¿cuáles son los principales puntos que se le están pidiendo a los griegos?
En realidad, a los griegos lo que se les está pidiendo es que devuelvan, que paguen lo que y que asuman los compromisos que habían firmado desde el principio. No facilitó nada el que en este camino de reestructurar la deuda, que es un camino muy viejo en todas las economías desde tiempos históricos, ¿no? La reestructuración de la deuda soberana, el alargamiento de los plazos, etcétera. Creo que no favoreció nada la actitud del partido en el poder actual en las pasadas elecciones en diciembre, la actitud de Varoufakis con Dijsselbloem y hacia Europa no favoreció la credibilidad de Grecia. Lo que sucede es que ya se aplicó un ajuste muy grande y se espera que se sigan ajustando. Lo que sucede es que pues el empobrecimiento de la población griega es inevitable. Pero por otro lado, y a riesgo de parecer muy fría, es una factura que antes o después hay que pagar. Probablemente hay que buscar la manera de que se pague de la mejor manera posible, de la mejor forma posible para la población, pero hay que tener en cuenta que, como decía un ministro italiano, son los contribuyentes italianos, que también se están ajustando, a los que se les está pidiendo el esfuerzo de financiar el rescate griego. Es decir, no solamente son los malvados ricos del norte, no, también los países que lo están pasando mal, pero que aportan al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario, etcétera, estamos pagando y estamos financiando la reestructuración de la economía griega. Entonces, no solamente depende de los ricos, que parece que se están apartando las migajas de la chaqueta, sino que hay países que tienen comprometida su economía severamente, España es un caso, y que estamos todavía en la cuerda floja, a los que se nos está pidiendo el esfuerzo de financiar la situación griega.
Okay. Y en ese tira y afloja, ustedes ven, hay un sentimiento más bien contrario a las autoridades griegas, y sienten como un poco que las autoridades griegas se están aprovechando del resto de Europa.
La verdad es que los sentimientos son encontrados, porque por un lado se entiende que hay que proteger a la población. Socialmente la fractura está siendo muy grande, la situación de la clase media, que está desapareciendo en Grecia, es seria. Algunos países nos vemos reflejados, o podemos ver reflejado lo que podría habernos pasado a nosotros, pues Portugal. A España, afortunadamente, solamente hubo un rescate bancario y mucho menor, y estamos en otra situación, pero como decimos por aquí, le vemos las orejas al lobo, ¿no? Y vemos hasta qué punto la Unión Europea, la pertenencia a una entidad y a entidades supranacionales, puede afectar a la economía. Entonces, por un lado, creo que la mayoría de los españoles quiere que se reestructure la deuda, pero por otro lado, no se admite el no vamos a pagar, que fue la actitud de la que hablaba antes y que fue la que defendieron pues Varoufakis y Tsipras, de no reconocemos esta deuda. Eso empezó a tener predicamento en España cuando empezó a subir partidos pues como Podemos, etcétera, ¿no? Que son los nuevos, la nueva izquierda radical. Pero a medida que la Unión Europea fue explicando, y a medida que los economistas pues analizamos quiénes realmente quiénes son los acreedores de Grecia, creo que la población sí se ha dado cuenta de que, oiga, devolverme lo tiene que devolver. Ya vamos a pactar el cómo, para no lesionar mucho, y ya vamos a permitir que no sean más perjudicados los pensionistas. Pero tampoco es cuestión de decir, ya no os voy a pagar nunca, ¿no? Entonces hay sentimientos encontrados respecto a tanto a los griegos, las autoridades griegas, como por otro lado de la demasiada rigidez de algunos miembros de la Unión Europea.
María, ¿tú ves de verdad un efecto real en la economía europea si definitivamente Grecia cae en un default y no paga? ¿Ves un efecto que encadena, un efecto dominó en otras economías que podrían estar en un escalón más, más abajo, no tan complicado como Grecia, pero que finalmente genere una contaminación, o puede quedar aislado este problema?
Pues es una gran pregunta. Personalmente, yo creo que sí afectaría por diferentes razones. No solamente porque los acreedores, muchos de los cuales somos países con la economía comprometida de alguna manera, y eso nos afectaría, perjudicaría nuestra economía, pero ya no es solamente ese efecto, que es el visible, ¿no?, el más evidente. Es que sentaría un precedente serio y cuestionaría la autoridad europea. Cuestionaría la existencia de una Unión Europea y de una eurozona donde hay unas normas que todos cumplen y que todos... Tendría que plantearse una salida de Grecia de la Unión Europea, que no está contemplada la salida de ningún país en los estatutos de la Unión Europea. Fue como el Hotel California, ¿no?, como la canción de los Eagles, que uno sabe que puede entrar pero no va a salir nunca. O sea, no está contemplada la salida. Pues así es la Unión Europea. Entonces sentaría un precedente muy muy serio, además de arrastrar a economías como, pues, sobre todo las mediterráneas, ¿no? Yo creo que sí tendría un efecto y sentaría un precedente de un país que se planta frente a la Unión Europea y dice: no pago, no puedo pagar.
Yo te hacía esta pregunta porque hay unas declaraciones hoy del presidente del Banco Central alemán, y que habla del Bundesbank, que dice que hay una, se ha subestimado el efecto de la crisis griega, y eventualmente una caída en default efectivamente generaría un efecto incluso mayor al que se ha previsto de manera más agresiva, que incluso traspasaría algunas economías mediterráneas y podría afectar a economías tan relevantes como la propia alemana.
Es muy interesante, sí he leído las declaraciones de Juncker, es muy interesante porque la propia economía alemana, los bancos alemanes se ocuparon de deshacerse de la deuda griega, y con todo y con eso tienen ese nivel de preocupación, y es real. Sí que podría afectar de alguna manera a Alemania. Estamos todos encadenados en el mismo barco donde hay un agujero y entra agua. Eso es así. Claro que nos vamos a ver afectados todos, ¿no? Y de hecho, pues no solamente desde el punto de vista monetario de la deuda, sino el crecimiento europeo, y es importante.
¿Cuál
yo creo que es real, yo estoy con Juncker, sí.
María, bueno, la bolsa de Atenas hoy día veo acá está subiendo alrededor
de un 7 o así, ¿no?
Sí, un 7.5%. Al parecer hay fe que se va a llevar a un acuerdo. ¿Cuál es el timing finalmente de esto? Porque siempre se habla, como decías tú, todos los días como que se amanece estresado en el tema, pero ¿hay algún timing de verdad que uno diga esta es la hora de...?
Tengo que decir, me encantaría deciros fechas relevantes, pero la verdad es que cada semana hay fechas diferentes. Llevamos un mes los analistas españoles y los europeos cambiando el timing y el calendario, pero además realmente el verano, yo diría, el verano, julio, sería... hay varias fechas importantes. La próxima reunión de los ministros de finanzas, que es el 18 de junio, se espera que haya un acuerdo. Si no, los compromisos están para el mes siguiente, para julio, pero como es una deuda escalonada, digamos que en septiembre también hay un hotspot, un momento duro, pero yo el problema gordo, si hay que decir una fecha, yo diría que es julio. Es decir, todos sabemos que no hay dinero ya para julio, no se pasa el verano, no hay dinero para superar el verano. Okay. Pero yo creo que estamos en la semana que viene ya, o sea, el 18, y si no el 25, y si no decir, esto va de semana en semana.
Okay, María. María, España, en el caso de tu país, ha pasado de ser un patito feo, digamos, un mal alumno, a que, bueno, está dentro de los PICS y todo este tema, pero ahora se están aumentando las expectativas de crecimiento por encima de un 3%, se habla de que la casa está más ordenada. ¿Cómo está realmente España desde tu punto de vista?
Sin estar completamente de acuerdo con las políticas aplicadas por el Partido Popular, sí es cierto que la casa está más ordenada, efectivamente. Pero hemos tenido hace un mes las elecciones municipales y locales, regionales, donde el partido de izquierda radical Podemos ha dado un vuelco y algún otro partido no tan radical, más moderado, de centro, como Ciudadanos, han dado una vuelta, han cambiado el panorama electoral en general. Hay que recordar que tenemos elecciones nacionales en diciembre, que es dentro de muy poco, y lo que estén haciendo los ayuntamientos, sobre todo, no tanto por las políticas, que van a ser las que todos esperamos, sino por los pactos que se formen, que son pactos de fantasía, es decir, cualquier cosa vale. El Partido Socialista puede pactar con cualquier formación. Los electores están muy enfadados, los electores de todos los partidos, los votantes, están muy enfadados porque votaron un partido, da igual que sea el Partido Popular de derechas o el Partido Socialista de izquierdas o el partido que fuera, y los pactos entre unos y otros para poder gobernar en municipios y comunidades autónomas está haciendo que se pierda credibilidad a nivel político y que los electores estén muy enfadados. Eso es importante porque podría determinar el resultado de las elecciones nacionales y la política económica que se está siguiendo, ¿no?
Y ya, que María, y aquí, bueno, están, pues, y aquí están molestos con los partidos tradicionales, o sea, con el PP y con el PSOE, pero también sí, con los nuevos, por estos pactos.
No, porque los partidos nuevos nunca, excepto Podemos, que dijo que todos los partidos políticos existentes son una casta de la que hay que huir, ahora ya parece que no son tan castas y eso les va a permitir tener concejales, alcaldes, etcétera, ¿no? Eso ya les hace perder ese halo, ese aura de honestidad de la izquierda romántica más tradicional y más que por otra parte a mí me suena a cuento de los hermanos Grimm, pero la juventud ha comprado ese mensaje en España, ¿no? Y por otro lado, el otro partido pequeño, Ciudadanos, siempre dijo que pactaría con quien respetara la política de transparencia, de anticorrupción y de permitir la gobernabilidad en los diferentes lugares. Entonces, con quienes están enfadados, sobre todo, es con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Eso puede hacer que en España, que en las elecciones nacionales, se plantee un parlamento español tan dividido que la gobernabilidad se vea cuestionada. Y eso retrasa mucho la aplicación de políticas económicas en la línea que parece que se está siguiendo de hacer que crezca el país.
María, la bolsa española, el IBEX 35, este año ha tenido un rendimiento de un 8,8%. Eso va en línea también con un poco la recuperación que ha tenido España. ¿Cómo ves tú la empresa española y y el mercado español, el mercado bursátil?
Pues ahora mismo, al hilo de lo que estábamos comentando acerca del cambio en el panorama político, esta línea, además, esto vosotros que estáis en el tema sabéis cómo funciona. En el momento en que se gana un poquito de confianza, sube un poquito la bolsa, lo que hace que repercuta en la confianza de inversores y de consumidores, y entonces parece que hay una especie de bola de nieve ascendente esta vez, y que las cosas vayan mejorando, a lo mejor muy de a poquito, y a lo mejor no sobre una base muy muy firme o muy sólida, pero parece que va mejorando. Esa era la línea hasta ahora. A pesar de las subidas de impuestos y de las meteduras de pata enorme que ha podido tener el Partido Popular, parece que los mercados iban recuperando confianza, parece que los comerciantes también, que el paro estaba empezando a repuntar muy poco a poco, pero parece que estaba empezando a repuntar. Pero el hecho de que se radicalice todo hacia la izquierda y que las políticas económicas no sean tan ortodoxas, con lo malo y lo bueno que tienen estas políticas ortodoxas, está empezando a asustar a los inversores de fuera y a los inversores españoles. Y eso es que no nos lo podemos permitir. No podemos permitirnos eso ahora, que parece que estábamos entrando en el club de, bueno, son países que se han portado mal, pero ya son buenos y pueden salir de la zona de castigo, ¿no? Las medidas que se están anunciando relativo a los bancos, la nacionalización de la banca, la penalización de empresas energéticas, en fin, son muy peligrosas y no se pueden hacer anuncios de políticas económicas agresivas ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, ¿eh? Me refiero que se salen de la línea que parece que hace falta ahora. No se pueden hacer anuncios y esperar que los mercados no reaccionen. A mí lo que me asusta es que cuando acaban las elecciones municipales, al día siguiente baja la bolsa y la reacción de los políticos de Podemos fue: estos son los mercados que no quieren que haya justicia social en España. Ese tipo de declaraciones, en fin, no son lo mejor.
Como que los mercados además fueran fuera una persona carne y hueso, finalmente en la suma de todo el mundo. ¿Qué pasa con un problema endémico de la economía española por más de una década, que es el paro que tú llamas o el desempleo que llamamos en Chile, y sobre todo en el sector de los jóvenes, donde allá muchos siguen estudiando, terminan la carrera universitaria y siguen estudiando como una fórmula de ganar un poco de tiempo y no, al no haber alternativas laborales atractivas? Nosotros hemos visto acá en Chile que ha llegado una oleada de españoles jóvenes muy bien preparados, ingenieros sobre todo o economistas o empresariales, como llaman ustedes, que estuvieron allá con muchos posgrados y que han venido a buscar oportunidades. ¿Qué pasa con ellos en este nuevo escenario?
Es muy triste. El paro estructural en España está en torno al 9% aproximadamente, y tal vez estoy quedándome corta, ¿no? O el desempleo, como dicen por allí. Ya es muy alto si comparamos con otros con niveles de desempleo de otros países occidentales o economías similares a la nuestra. Nuestro problema es el desempleo desde hace mucho, porque no tenemos una estructura productiva que ofrezca suficientes puestos de trabajo o lo suficientemente sólidos a toda la población activa, ¿no? Eso es un problema de base. Pero además, como tenemos un sistema productivo basado en, uno, el sector inmobiliario, el sector de la construcción, donde se creó una burbuja que se mantuvo durante mucho tiempo, se crearon muchos empleos, se desvió mucho empleo hacia el sector de la construcción, y cuando cayó la burbuja, cuando se pinchó la burbuja, pues aumentó el desempleo, todo lo que habéis visto, y además a una velocidad que en 3 años nos hemos puesto en el 22, o sea, una barbaridad. Eso por un lado. Por otro lado, la industria fuerte en España es el turismo, sigue siendo el turismo, y dependemos también de los ingresos de los otros países, porque no es un bien necesario, y entonces en cuanto hay una crisis económica, pues disminuyen los ingresos por turismo, porque bien, dejan de venir jubilados alemanes o jubilados ingleses a quedarse en España o a veranear en España, etcétera, ¿no? Con lo cual no tenemos un sistema productivo que aguante las tormentas económicas, y tampoco lo estamos creando, porque se demoniza el empresario, se demonizan los beneficios empresariales. Hay muchos empresarios que además se aprovechan y que están beneficiándose de los presupuestos estatales y de los privilegios que dan los gobiernos, etcétera, y claro, así no hay manera. Necesitamos empresas que sean capaces de crecer. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, un problema con el tamaño de la empresa. En España es un país de pequeñas y medianas empresas, incluso de microempresas, pero que no pueden crecer mucho porque inmediatamente la fiscalidad se les dispara y no les merece la pena. Cuando lo que necesitamos son grandes empresas que puedan exportar, que no dependan solo de la demanda interna y que creen puestos de trabajo. Entonces, es todo el sistema económico no está preparado para crear el suficiente número de puestos de trabajo que evite este desempleo, que es nuestro principal defecto, ¿no? Nuestro principal problema.
Bien, María, última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo. Yo te quería preguntar por el vecino que ha estado calladito ahí, pero que estuvo muchos problemas en Italia. ¿Qué ha pasado con Italia?
Italia, la verdad es que lo que está sucediendo ahora mismo en España es que estamos dejando de mirar alrededor, no nos preocupamos de lo que está pasando en Italia ni en las economías que pueden estar como nosotros, porque de alguna manera somos competidores. Italia es un país que tiene una estructura productiva más saneada que la española, porque tienen un sector industrial mejor, pero estamos muy parecidos, en situaciones parecidas en cuanto a corrupción. Me duele mucho decirlo, me encantaría poder decir otra cosa, pero en cuanto a corrupción, debilidades institucionales, tenemos el mismo carácter mediterráneo con los mismos defectos. Ellos son una democracia mucho más antigua que nosotros, o bastante más antigua que nosotros, pero adolecemos de los mismos defectos y también somos competidores en cuanto a ayudas, porque hemos tenido comportamientos similares, ¿no? A España no le conviene nada que Italia le vaya mal, ni a Francia, ni a nuestros vecinos. Nos conviene que a todos nos vaya bien, porque, por lo que decía al principio, porque estamos todos enganchados en la misma telaraña, y si va mal a uno, va mal a otro. Pero es una fuente de incertidumbre que no solamente desestabiliza a España, sino que desestabiliza en general a la Unión Europea.
Muy bien, María, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta entrevista. Que estén muy bien y que disfrute el verano ahí en Europa. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Gracias.
No. Gracias, María. Buenas tardes.
Bueno, tuvimos esta conversación con María Blanco, directamente desde Madrid, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Si usted quiere, se perdió la entrevista, la puede oír después en duna.cl en el podcast. Y nos vamos a una pausa y volvemos con el pantallazo desde Santander Corredora Bolsa. Estamos de vuelta ya en línea con la mesa de la Corredora Bolsa de Santander, con personificada en el señor Axel Timmerman. Bueno, muy buenos días, Axel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Muy bien, Axel.
Al parecer, hoy día tenemos un día bastante bastante azul o verde, ¿o no?
Sí, eso es correcto. Hoy día tenemos buenas noticias, al igual que ayer. Los mercados en general están positivos. El cierre de Asia fue, digamos, bastante bueno. Todos los mercados en verde, subiendo, yo diría, uno acoplado a lo que pasó ayer en Europa y en Estados Unidos, que no alcanzó a agarrar parte de esa alza, y además salieron datos en China que fueron en línea, pero demuestran que las ventas retail siguen firmes, creciendo a niveles de 10%, y la producción industrial, que también salió en China, algo mejor a lo esperado, en 6%, así que por ese lado algo optimismo ahí. Y lo otro, el tema de Europa, que también está hoy día guiando bastante a los mercados y que tiene a todos los mercados en Europa subiendo alrededor de un 1%, mayor optimismo frente a lo que pueda pasar con Grecia, ¿ya? Ayer se juntó el primer ministro de Grecia con autoridades europeas y aparentemente se podría estar llegando a un acuerdo la próxima semana, y eso, como les digo, tiene impulsado a los mercados. El caso de Grecia está subiendo hoy día un 8%, así que bastante bastante positivas las noticias por ese lado.
¿Qué es tan positivo para que Grecia esté subiendo un 8%? ¿Ya hay un preacuerdo?
Claro, eso es lo que les comentaba, que se juntaron ayer y aparentemente hay una mejor disposición entre ambas partes para llegar a un acuerdo, que recordemos que de aquí a fin de mes ya se vence el plazo para que Grecia tenga que pagar alrededor de 1.600 millones de euros, pero como les digo, aparentemente las partes están, digamos, más proactivas y tratando de llegar a un acuerdo, y se estaría especulando que no habría que esperar hasta fin de mes, sino que ya la próxima semana podría haber humo blanco en ese sentido y que las dos partes llegarían a un acuerdo para poder facilitarle la plata a Grecia y que este pueda pagar la cuota a fin de mes.
Ojalá sea así, pero me da la impresión que la volatilidad respecto a este tema va a seguir en los próximos días.
Sí, yo también creo. O sea, hemos visto que en el pasado ha sido así, hay días que se acercan más las posiciones, otros días que se caen las negociaciones, y yo estoy de acuerdo que va a haber bastante volatilidad. Digamos, en los mercados americanos, obviamente no han abierto, pero la apertura también están pronosticando una apertura marginalmente al alza, los futuros están entre 0,1 y 0,2 positivos. Acaban de salir unos datos en Estados Unidos de venta retail, los cuales, digamos, fueron prácticamente en línea, así que muestra que Estados Unidos sigue bastante firme.
Oye, ¿y el dólar hoy día debería moverse hacia abajo?
Mira, el dólar está, lo primero que tengo que decir es que está muy, muy difícil. Ayer vimos una volatilidad gigante en el dólar. Ayer, digamos, en la mañana llegó a niveles 6.20 y luego subió 10 pesos y cerró sobre niveles de 6.30. Totalmente desacoplado con lo que fueron el resto de las monedas que ayer en general se tendieron a apreciar frente al dólar. Hoy día la situación es distinta, el dólar se está fortaleciendo frente a las principales monedas y en el caso del peso abrió a niveles de 633, se fue a niveles de 635 y en este minuto está cayendo a niveles, llegó a 631 y está a niveles de 632. O sea, la verdad es que mucha volatilidad y está muy difícil qué pasa con el dólar.
Y si tuvieras que chutear el penal para algún lado, hablando hoy día que tenemos fútbol en el dólar.
A ver, el rango que nosotros tenemos para hoy día es entre 6.30 y 6.27. A mí en general me gusta jugar más el largo, posición larga en el dólar, pero como les digo, está muy volátil, esperaría que corrigiera un poco, pero tendría mucho cuidado con las posiciones cortas, como les digo, en la moneda. Prefiero el largo, pero a estos niveles estaría más fuera y mirando porque creo que puede corregir algo más.
Porque hoy día tenemos también un cobre subiendo más o menos fuerte, ¿o no?
No, hoy día el cobre, de hecho, hoy día los commodities tanto en toma utilidades, habíamos tenido muy buen performance tanto del petróleo como el cobre en los últimos 5 días con alzas bastante importantes, de hecho el petróleo subió 6% en los últimos 2 días y hoy día están corrigiendo, hoy día tenemos el petróleo cayendo un 0,7 en niveles de 61, mientras que el cobre casi está cayendo un 1,7% en niveles de 2,70. Ah, o sea, eso debería hacer que el peso subiera.
Estaba equivocada mi pantalla. Muy bien, Axel, que tenga muy
buen... Y por último les comento que hoy día en la tarde en Chile hay reunión de política monetaria donde no se esperan mayores cambios, se espera que se mantengan en 3% hoy día a las 6 de la tarde.
Efectivamente, lo hemos dicho, un dato importante.
Sí, es que no va a pasar nada, yo creo, hoy día.
Poco, va a estar los consejeros viendo el partido.
Sí.
No empieza todavía, porque a las 6 se emite el comunicado y no ha empezado ni la ceremonia todavía.
Claro. Bueno, muy buenos días, Axel. Muy buenos días a todos.
Que
tengan un excelente día. Los dejamos invitados para Información Privilegiada a la 1:30 junto a Catalina Allendez y el licenciado...
De la Mora.
El licenciado Restini, Gonzalo Restini, vamos a decir. Muy buenos días.